Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 19 horas en punto, con 38 segundos, este miércoles 20 de abril de 2022 le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. ¿Cómo estás tú, José Ríos?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bastante bien.
Qué bueno.
Esta mañana no pude estar presente para saludar a
la Consuelo
Saavedra, que está de cumpleaños. Sí. Usted, si amigo, llámela.
Escríbale, si no es.
Claro. No la pude saludar, la llamé, no encontramos la diferencia horaria. Pero bueno, 20 de abril.
20 de abril.
¿Cómo va todo tu día? ¿Cómo cambia? ¿Tú sabes que, bueno, las rutinas a uno le permiten ver los cambios?
Ya.
Y yo paso, bueno, casi todos los días, prácticamente todos los días, cuando vengo a esta hora acá, a la misma hora, porque dejo una persona en un mismo paradero, impresionante cómo en ese mismo punto, a la misma hora, empieza a ser cada vez más oscuro.
Claro, sí.
Ahí se nota cómo se acerca, cómo abre el abanico el invierno.
Así, como empezar la lluvia, eso se no se ve con...
No, es lo único que no, claro, tenemos el frío, tenemos la oscuridad, pero la lluvia, este fin de semana a lo mejor. A lo mejor.
Ver para creer.
Sí, cruzar los dedos. Sí,
crucemos los dedos. ¿Te acuerdas del año pasado que todo ya, en 3 días más llueve y no llovió nunca?
No llovió nunca.
Nunca.
No voy a recordar cuando era chico que llovía mucho más, sí, que había escarcha, porque era así que nos vino el viejazo y en fin.
Todos los cumpleaños llovía.
¿De cumpleaños de quién?
El tuyo, por ejemplo.
Ya ni me acuerdo, yo era cumpleaños. ¿Julio? Tanto ya que...
¿Julio?
Hoy día estuve mirando los feriados.
¿Ya?
¿Y hay poco, tengo o no? No, son pocos. ¿Qué es lo que viene? Bueno, el 2 de...
Es que primero de mayo.
Sí.
Que
porque,
no es.
Sí, porque el primero de mayo es domingo.
Sí.
Bueno. Estupendo, yo me trabajo los domingos, así que...
Pero no te corre.
Pero después, 21 de mayo, sábado. Este sí. Está bueno, anótenlo. 21 de junio, martes.
¿Y qué se celebra el 21 de junio?
Día Nacional de los Pueblos Indígenas. 21 de junio. 27 de junio, lunes, San Pedro y San Pablo.
San Pablo, que es el 29.
Después, sábado 16 de julio, lunes 15 de agosto.
Corpus Christi, hay uno por ahí.
Déjame, no lo veo mucho. Quizás le han cambiado de nombre, porque sí. Le han cambiado de nombre hasta el Día de la Raza, han cambiado todo.
Y van a seguir cambiando.
Lunes 15 de agosto, después domingo 18 de septiembre, pero lunes 19 de septiembre, sí. Lunes 10 de octubre, lunes 31 de octubre, martes, hoy está bueno ese, primero de noviembre. Yo no puedo venir ese día, el sándwich. Ya, eso nomás.
Ya lo pedí.
Hablando de feriado, en mayo, eso es aquí en abril, eso ya está como raspando la olla mal.
Es que ha sido largo este año.
Hoy día le pregunté a una amiga mía, ¿y qué vaya a hacer? ¿Vaya a ir a la vacación en invierno? No, me dijo, ¿y por qué no? Me pregunta obvio, ¿no? No, porque no me quedan días de vacaciones. Y ya me atropelló el año, me comentó. Pero si estamos 20 de abril, mamacita.
Bueno, perdimos 2 feriados en mayo, po.
¿El primero y el 21?
Sí,
po. Es que siempre que uno... O sea,
sí, quiero, pues, siempre, que lo ha sido un mes tan alegre.
Sí, era un mes bonito.
Bueno, pero hablemos también de...
Es bonito mayo igual, a mí me gusta ese mes.
¿Cuál?
El mes de mayo.
Sí. No tengo meses preferidos. Sí.
Ah, yo sí, noviembre.
Noviembre, tú. Bueno, pero vamos a otros temas que nos convoquen para hoy. A ver, ¿qué tenemos en la pauta de hoy, querida José?
Tenemos, el misil balístico intercontinental Sarmat, que estrenó Rusia hoy día, lo presentó Putin, hicieron una prueba, dijo que había recorrido 6.000 kilómetros, ni más ni menos, y que eso, para que tuvieran claro los enemigos de Rusia, que se atuvieran a las consecuencias.
Que se cuiden.
Sí, sí.
6.000 kilómetros, no sé cuántos miles, pero el otro día un profesor de historia, especialista en temas nucleares y en armas, decía que Rusia tiene armamento que puede llegar a cualquier ciudad de Estados Unidos en 25 minutos.
Imagínate. Bueno, tiene el 46% de las armas nucleares del mundo. Ahora, yo no sé por qué el Pentágono, que bueno, información tiene, lo ha demostrado además en esta operación militar especial de Rusia, dice que no, este misil Sarmat no representa peligro ni para Estados Unidos ni sus aliados.
¿Y por qué lo hacen?
No sé, pues.
No, por eso me llamó la atención lo que dijo Estados Unidos, como con una seguridad. Yo igual tomaría las precauciones, ¿no?
Sí, no, sin duda. Oye, en política sigue dando que hablar el retiro y los ecos del retiro, que si el ministro le dijo no sé quién a quién le dijo, que felicitando porque se cayó el proyecto. Pero ¿a quién le cabe duda de que Marcelo le gustaba el proyecto y que el acotado lo hizo porque era...
Porque no le quedó otra.
Porque
porque así es la política.
Claro, como es lo mejor enemigo de lo bueno. No,
lo bueno, perfecto es enemigo de lo bueno.
No, es que esto es lo más malo, lo menos malo es mejor que lo más malo, digamos. Claro. Porque, o el mal menor. Pero no que le encantara, ni que estuviera amargado. Porque
así
no,
como que lo defendió a rajatabla. Lo que pasa es que nos inmoló por el proyecto, por el retiro acotado.
Como un mismo estímulo puede ser distinto para distintas personas. Porque yo te acuerdo, tres ministros clave, importantes, cuatro. Para Marcel. Miel sobre hojuela, estupendo. Se rechazó uno y se rechazó el otro. Qué mejor, porque no le desequilibran los números, las cifras, las cuentas. Exacto. No se le, se ayuda al menos a mantener una inflación que de por sí ya está disparada, pero al menos no le agrega bencina al fuego. Fantástico para Marcel. Pero lo que es bueno para Marcel no necesariamente es bueno para Giorgio Jackson, porque el que se haya rechazado es fruto de que no le resultaron las negociaciones, claro. O más bien le van a cobrar cuenta por ese rechazo.
Claro, un déficit político.
Luego, para Izquierda Siches también puede ser complejo por lo que puede significar en la calle el rechazo de los retiros. Puede.
Sí, Izquierda Siches no apareció mucho en esta negociación.
Está bien, pero puede, futuro.
Sí.
Y para la vocera, porque tiene que explicar lo inexplicable. Sí, pero eso en todo. Los voceros siempre tienen esa pega que es súper ingrata de explicar lo inexplicable y utilizar gestos y decir sin querer decir y tratar de zafar. Tienes que aparecer, pero no quieres decir.
Te faltó un ministro que no es del comité político, pero que sí que salió bien con harto abollones, que es la ministra del Trabajo, Janet Jara.
¿Por qué?
Porque ella fue una de las articuladoras justamente de este retiro acotado, dado que fue una exigencia del Partido Comunista. Y ella es militante.
Claro, o sea, es como, confía en ti, en que iba a rechazar el grande, que iba a apoyar el chiquitín, pero tú tienes listos los votos para que este retiro chico funcione, ¿sí? Tranqui, rechaza el grande nomás.
No te preocupes.
Se rechazaron los dos. Y los comunistas se quedaron sin poder. O sea, se les va a ellos y a otros más de la izquierda poder decirle, ustedes no permitieron el
retiro. Claro, ustedes no están con la gente.
En fin, tenemos bastantes temas también. Sí, ya sé que vale Enrique Javier, pero hagámoslo primero con 7,8 titulares. Ustedes, Breaking Jabbar.
Tenemos un breaking.
Sí, pues sí, por eso.
Vamos con los titulares. El gobierno anunció a través del ministro Secpres, Giorgio Jackson, y la ministra vocera Camila Vallejos que insistirán en mejorar materias que estaban presentes en el proyecto acotado de retiro que fue rechazado por la Cámara de Diputados. En ese sentido, los titulares del gobierno indicaron que insistirán en reponer la parte de la iniciativa que buscaba pagar deudas de pensión de alimentos mediante retiros de fondos previsionales y de trabajar también en una ampliación del seguro de cesantía. El presidente Gabriel Boric encabezó hoy la inauguración de la primera reunión de la COP1 del Acuerdo de Escazú. El encuentro se concretó en la sede de la CEPAL en Santiago y tiene como motivo, entre otras cosas, revisar el estado de avance en la implementación del acuerdo y avanzar también en su puesta en marcha. En su discurso inaugural, el mandatario apuntó a la necesidad de trabajar en conjunto con los países de la región para enfrentar la crisis climática y que tiene confianza en que el Congreso va a concretar la ratificación de ese tratado por parte de Chile. Noticia de último minuto, la policía del Capitolio de los Estados Unidos ordenó la evacuación inmediata de todo el edificio que aloja el Congreso estadounidense tras detectar que se acercaba al complejo un avión que tildó inicialmente de problema de amenaza. Sin embargo, minutos después de alertar el tema, la policía subrayó en un tuit que las evacuaciones se han producido por precaución y que no hay una amenaza activa contra la sede del Parlamento de ese país. Esta noticia.
Imágenes de este supuesto avión que encendió las alarmas.
Claro, que se metió a espacio aéreo sin pedir permiso.
Pero no hay amenaza.
Exacto. Bueno, y esta es una muy buena noticia para el pueblo cruzado, porque el portal español Todo Fichajes asegura que Gary Medel dejará el Bolonia a mediados de año para volver a jugar en Universidad Católica. Según el medio especializado en la transferencia de jugadores, el Pitbull ya tiene cerrada su vuelta al cuadro cruzado, donde quiere cumplir el sueño de compartir camarín con su hijo, que se encuentra en las inferiores de la UC, y terminar así su carrera. Qué lindo sería.
Bonito.
No sabía que el Pitbull tenía un hijo de la inferior católica.
Yo tampoco.
¿Tampoco? ¿Y qué? ¿Te debe? No
sabía. Yo solamente he visto a través de redes sociales que son sus hijos muy buenos para la pelota y que suben videos jugando en la casa.
Lo bien que lo deben pasar con Gary, debe ser muy simpático en la casa, le debe hacer unos juegos todo el día.
Mientras no se enoje.
Bueno, claro, claro.
Enrique Javier, muchas gracias.
Que esté muy bien.
7:11 PM. Estás en Duna.
Nada personal. ¿Viste las imágenes? Yo no las había visto.
Sí, yo vi una imagen, pero la verdad que se ve el Capitolio, la cúpula del Capitolio, y se ve muy chiquitito arriba, un puntito, que es el que dicen que era.
Podría haber sido.
Pudo haber sido ese supuesto avión que era una amenaza, que después se descartó. Pero claro.
Con el trauma.
Sí,
que
pues ese es el punto. Pues cuando, cuando un niño se quema con leche y ve una vaca,
corre.
Llora. Es un dicho.
Se te gusta.
Han dicho que es que
es muy gráfico.
Es muy gráfico. Cuando hay en Estados Unidos sobre un edificio institucional, ve un avión,
desaloja.
Exactamente, más le conviene desalojar. 7:11.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y presento a nuestra infiltrada de hoy, si te parece.
La reina madre, las infiltradas, Gloria Faunde, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás?
Bien, me mataste de entrada.
¿Por qué?
Reina madre.
No, me encanta. En mi caso es como el piropo más importante.
Se agradece.
Sí. Es que tiene una cosa.
Sí, a mí me gusta el royalty.
Británica y de royal. Sí. Pero no, yo encuentro que no lo ayudaste.
Ah, estás feliz, ¿viste? Al principio, después cuando no le gustó te corriste.
No,
te estás corriendo.
No, basta, además con tanto invertido, crema y todo.
Basta.
No.
Oye, leí un artículo, pucha, no lo leí en profundidad, pero que hay estudios científicos que hablan que la adolescencia se podría estar adelantando, o parte del desarrollo adelantado de los.
Ah, por un tema de productos.
Por la cantidad de productos.
Sí, que a los niños.
Cremas, champús,
antes era el pollo.
Antes
decían que era el pollo.
Y eran productos de uso bastante masivo. O sea, no es que fuera un producto particular que tú lo compraste, no. Que toda esta cantidad de productos que se echan, los chicos, las chicas más jóvenes, podría ser responsable del adelanto del desarrollo. Así es.
Que uno se da cuenta de la gracia de la niñez cuando ya es grande.
Claro.
No cuando es niño.
Tal cual.
Gloria Faunes, pero vamos a hablar de cremas y desarrollo.
Es decir, me encantaría. Más no es mi expertise.
Más tenemos que hablar de otros temas, ¿cierto? ¿De cuáles temas? ¿Qué nos convoca hoy?
Vamos a hablar de una obviedad que les voy a contar por qué no es una obviedad. Que tiene que ver con si el gobierno tiene o no tiene sus votos para la reforma. Para las reformas comprometidas, ¿no? Recordemos que este gobierno. Siempre los gobiernos, pero yo creo que hay gobiernos que tienen cierto sello muy especial, y este es uno de ellos, respecto de las promesas que hacen de cambios para su periodo. Y este es, ellos mismos se han presentado como el gobierno de las grandes transformaciones. Por lo tanto, lo que tú necesitas son votos en el Congreso. Bueno, una buena convención dirían también, pero juguemos con lo que hay, que son los votos en el Congreso.
Votos en la convención y en el Parlamento, y muchos recursos, porque hay que comprometer recursos, y los recursos en el mundo en general, como está la economía, están muy escasos, con la inflación, con la economía, entonces eso tampoco ayuda. Tú dijeras, no tenemos los votos, pero tenemos mucha plata, porque, bueno, el cobre le va muy bien, pero hay problemas económicos. Pero
eso lo vamos a dejar para otra ocasión.
Esto es lo político.
Ahora nos vamos a lo político, porque un coletazo quizás inesperado de todo al final, de lo que sucedió con el tema de los retiros, el quinto retiro, que fracasaron los dos proyectos, apunta al margen de maniobrabilidad que tiene este gobierno en el Congreso. ¿Y por qué les decía que no es una obviedad? Porque uno podría decir, bueno, se sabe que el gobierno, desde el minuto en que se produce la elección, sabe que no cuenta con los votos, porque hay unas mayorías y minorías instaladas, y efectivamente solo con sus votos nunca le ha dado para su reforma. Entonces, esto le llevaba en estos meses entonces cierto talento, cierta maniobrabilidad política, que ya hay un cierto consenso, es lo que faltó en este escenario del quinto retiro, ¿no? Que fue el primer test de disciplina oficialista, y el primer test también que pone sobre la mesa digamos los talentos del ministro Sekpres, Giorgio Jackson, para convencer que va a ser lo que va a tener que hacer en los meses siguientes, ¿no?
No era una tarea casi imposible como la cuadratura del círculo, porque logró votos de la UDI. Claro, se le fueron por este lado, pero estas son las sabanitas cortas. Tú te tapas por arriba y se te tapan los pies. Tapan los pies y quedas corto en la sábana. ¿Es falta de talento o que la sábana es corta y no da para llegar a los dos lados con la negociación?
No, lo que pasa es que uno juega con lo que tiene. Una obviedad de lo que digo, pero efectivamente uno juega con lo que tiene y siempre cuando no da tiene que poner un poco de talento. ¿Y por qué aquí hubo ya hay un cierto consenso? Y esto es de lo que se habla en rigor en el Congreso, ¿no? Y pone dudas sobre el desempeño del gobierno a futuro y en particular del ministro Jackson, porque aquí el gobierno es una apuesta legislativa. Es decir, si uno piensa, porque, oye, qué difícil fue para todos el día después cuando uno decía, bueno, ¿ganaron o perdieron? Claro. Pues se rechazaron los dos retiros, ganaron. Pero la sensación de derrota en el gobierno no era menor. Era, obviamente, importante porque se cerró esta llave que todo el mundo decía que iba a poner presión claro, inflacionaria.
Para futuro era una buena cosa.
Que era muy bueno para el ministro Marcel, sí. Que quedaba demasiado en entredicho. Pero también tenía un gran sabor a derrota porque el gobierno había apostado por otra cosa. Y aquí sí que está el meollo del asunto, porque ya no solo fue, si uno lo pudiera plantear así, solo un test de disciplina oficialista, porque efectivamente el gobierno logró que los suyos, o parte importante de los suyos, yo creo que en eso hay que ser generosa, buena parte de los suyos votaran en contra del retiro universal, que se le llamaba, pero no logró los votos para su promesa, que era el retiro acotado. Entonces, muchos parlamentarios quedaron molestos, porque, oye, yo me bajé de esto, que es muy importante desde el punto ciudadano, porque tú me aseguraste que tenías esto otro, que me daba una salida, una suerte de explicación a la ciudadanía que demandaba estos recursos, y resulta que me dejaste sin pan ni pedazo, porque no conseguiste votos, particularmente en la Democracia Cristiana, que yo creo que ahí el gobierno va a tener que empezar a pensar una estrategia para ver cómo hace que parte de esos votos eventualmente pudiera contar con ellos a futuro, pero también respecto de cómo planteó este tema, porque al final aquí es re difícil poner contento a los diputados, digámoslo, tampoco es una tarea fácil, pero también hay que tener talento para enojarlo a todos, creo yo, o algo de talento. Y yo creo que aquí faltó harto trabajo prelegislativo, porque además pone presión a un diseño que son las dos coaliciones, que esto también es una cosa rara,
claro, nueva,
sui generis de este gobierno, y que aclaro que las formas de antes no van a tener que ser las de ahora, o al menos las va a tener que duplicar, porque una coalición, que fue particularmente la del socialismo democrático, se sintió entre maltratada, ninguneada y avisada a último minuto de lo que pasaba, y se dio la sensación que lo que hubo acá, en rigor, fue una gran negociación con el Partido Comunista para dar una salida a un proyecto acotado. Entonces, ya el PS estaba molesto, porque imagínate, me pidieron hacer una cosa a cambio de otra, no me pagaron con la moneda que yo quería, y los demás cobraron sus cuentas cruzadas respecto de, oye, a mí no me involucraron en esta negociación, no tengo por qué estar ahí sentado en la mesa. Entonces yo creo que eso pasa con que ahora el ministro Jackson tenga que repensar derechamente su rol. Él está en una situación bastante complicada. Uno pensaba, si uno miraba, ya hagan el ejercicio conmigo, porque uno cuando antes miraba, cuando se conforma el gabinete, uno decía, ¿quién está más en sus aguas? ¿O quién está más cerca, más o menos de lo que hacía? ¿O quién podría verse más cómodo? Y todo el mundo decía, George Jackson, porque él viene del Parlamento, asume que conoce las formas del Parlamento, y no es así. Y yo creo que él está pasando un test súper duro, difícil de sortear, creo yo, porque ya se empiezan a mezclar cosas con estilos que son muy complejas, que casi...
Eso dicen, Gloria, mucho que dejó muchos heridos por su paso por el Congreso, que el estilo de Jackson...
Antes.
Hizo poca complicidad.
Claro, sí.
Y que le tenía que sacar la foto de
antes.
Exactamente,
que por lo mismo tampoco están dispuestos a entregarle un cheque en blanco porque no hay mucho fiato justamente con George Jackson.
Sí, yo creo que ese es un tema bien delicado para el ministro, porque hay harto de subjetividad en la evaluación que se le hace o en la aproximación que se tiene de él en el Parlamento. Me da la impresión que hay muchas desconfianzas que no tienen que ver con su rol propiamente tal de ministro, sino efectivamente con una herencia de su pasado parlamentario. Yo siempre me recuerdo que el gobierno anterior, particularmente los ministros de la derecha, siempre quedaban medio picados con Jackson porque participaba de todos los acuerdos y a último minuto
eso
se
lo
salía.
Decían, ¿no?
Eso lo decían, era muy común.
Decían, claro. No cumple sus compromisos.
A último minuto se salía. El más paradigmático del acuerdo este de las platas, ¿no? El último que hubo, claro, donde él participó hasta final de la negociación y a último minuto se salió. Entonces, claro, parece que el ministro va a tener que saldar cuentas antiguas, cambiar estilo de lo que hay, y yo creo que él tiene una prueba de fuego porque, como les digo, este es un gobierno que se comprometió con la ciudadanía con reformas. Entonces, no vale tanto lo que pase fuera del Congreso, vale lo que pase allá adentro.
Y un Congreso particularmente difícil.
Atomizado.
Fragmentado, atomizado y muy equilibrado, equiparado sobre todo en el Senado, ¿cierto? ¿Qué decir? Es como la perfección del equilibrio y hay que romper el equilibrio a favor tuyo de alguna manera. Y aquí no hay voto dirimente como es el Senado norteamericano, que el vicepresidente o vicepresidenta vota. Aquí no, aquí es empate, buenas noches. Entonces,
claro, él lo saldó en la Cámara a propósito de los retiros, pero muchos te dicen, oye, ¿y a costa de qué? Es como el meme, ¿no? Hoy es miércoles, pero ¿y a costa de qué? Porque le entrega a la derecha una llave que es muy sentida por la derecha, que era esta reforma a cambio de la no expropiabilidad de las pensiones. Que es algo muy sentido, es decir, aquí a la derecha para cuadrarse con el no retiro, entendiendo además que la derecha no es una política pública que les guste, es decir, si lo hubiesen votado a favor habría sido, yo creo que súper también a contrapelo de sí misma y más para
salvar un poco la derecha.
Claro, va para infringir una derrota.
Le dieron dignidad a la decisión.
Había parlamentarios judíos que han votado los cuatro retiros anteriores en contra y que estaban dispuestos
a votar
a favor contra sus principios, sus credos y su color de camiseta, solamente para conseguir, a cambio, lo dijeron explícitamente, para conseguir que el gobierno dijera, bueno, ya, vamos a poner una reforma constitucional para garantizar la inexpropiabilidad de los fondos. Ah, bueno, ya, en ese caso entonces sigo votando como he votado siempre. Si claro. Es paradigmática la situación.
Claro, porque no bastaba la palabra. No bastaba la palabra del ministro, ni del gobierno, claro, digámoslo, sino que había que tener ahí un papel, una reforma ingresando, que ya era un precio que algunos dicen demasiado alto para haber pagado a la derecha en eso. Entonces, las cuentas, y uno mientras más escarba encuentra más cuentas cruzadas. Si al inicio del gobierno uno resentía o miraba hasta uno a veces, porque también tiene corazón uno, ¿no? Y mira hasta con ternura el desempeño de la ministra del Interior, que uno dice, ay, ¿pa' qué tanto? Error y tras error. Yo creo que vamos a tener que empezar a mirar con un poco más ternura al ministro Sexpress, que va a tener que cambiar su forma. Digámoslo, en todo caso, que él es bien autoflagelante, ¿se han dado cuenta? Sí. Él siempre hace un mea culpa y siempre dice que sus formas pueden ser mejor y que está disponible para cambiar.
El bien propio de este gobierno, de esta generación que está en el poder ahora, son como que hacen esos...
Oye, fíjate, culpa. Son flagelantes.
Sí, lo mismo el presidente Boric.
A mí me sorprende eso, y yo creo que es súper distinto de antes de la otra, del antiguas autoridades, que ellos más bien tendían a explicarse. Acá siempre sí, cierto, nos equivocamos, no, disculpa, no sé qué. Hay que ver si esa herramienta te sirve eterno, porque tampoco vale andar disculpándose toda la semana sobre las cosas que hace o no mal, ¿no?
Mira, profesor, nombraste a la ministra Siches, por Dios que está bien quitada ausente. De huya, bien ausente, ¿eh?
Hoy día apareció, sí, pero fue muy llamativo que en una semana donde uno asume que se necesitan todos los esfuerzos para convencer siquiera a un parlamentario, porque un voto ya valía, ella ya ha estado totalmente fuera de...
¿Pero qué podía ofrecer Siches en ese momento? No está pasando su mejor momento político... Muy por el contrario, no pertenece a ningún partido, o sea, tampoco iba a ir a conversar con los de su mesa.
No fue parlamentaria,
o sea, podía ir, pero tampoco era como que pudiese inclinar la balanza hacia ningún lado.
Pero quizás no, si no hubiese estado tan herida como lo está, quizás pudo haber hecho alguna diferencia. Ahora, la política es como es y lo que evidencia efectivamente su falta de peso o falta de posibilidades de colaborar en estas instancias que son complejas.
Pero está ausente también para los temas de seguridad. Mira, ha habido nuevos atentados en la zona sur y tampoco ha estado presente allí. Ella prometió en la primera semana que iba a ir a la tercera. Estamos en la semana 5 y no ha ido. O sea, ya empiezas tú mismo a faltar a la propia palabra que diste públicamente. ¿Se acuerdan que dijo, yo vengo ahora a la Araucanía, luego viene su secretario Monsalve y después vuelvo yo a la tercera? Naca, ha vuelto.
Sí, yo creo que ya tiene un lo dijo la ministra Orellana, ¿no? En una entrevista de fin de semana, que ya va a tener un proceso de reconversión que va a ser complejo, porque efectivamente tiene debilidades que son más allá de las que uno de las que tenía cuando asume, que uno siempre decía, este tema que decía la José, de que era independiente, el tema de la falta de experiencia, bueno, súmale todo eso a los errores que ella ha cometido en esta semana y es un escenario medio complicado también.
Nadie dijo que iba a ser fácil.
No, y menos mal que no lo dijeron.
Sí, sí.
Porque imagínate, más encima pidiendo disculpas por haberlo dicho.
No. Pero si Jackson dos veces ha dicho que reconocen que esto es bastante más difícil de lo que ellos mismos pensaron, incluso. Pese que de política saben, porque son novatos.
Pero, ¿y sabes qué? Lo otro que habría que ver, que todo esto tiene que ver con ellos mismos. Acá no tenemos una oposición que haya sido capaz de interpelar, estrechar los cercos.
Son autogoles.
Es solo por
puro autogoles. Sí.
Imagínate si tuviera una derecha de verdad, claro, con organizada, una buena agenda organizada, perfilada, claro, con liderazgos claros, pues sería desastre.
Muchas gracias, Gloria Faúndez, como siempre.
Gracias,
gracias,
Gloria.
7:00 p.m, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías, esperándonos al teléfono.
Preséntalo. Pues el presidente del Consejo Minero, ¿no? Joaquín Villarino. Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Gracias a usted, hola Josefina, hola Matías, qué gusto conversar con usted.
¿Qué tal, Joaquín?
Igualmente, pues.
Bien, gracias, ustedes.
Bien, pues. Oye, Joaquín, mañana se comienzan a revisar temas bastante relevantes en la convención respecto al futuro de la minería, la extracción de recursos naturales, y sabemos la relevancia que tiene esa discusión, dado la importancia que tiene la minería, y sobre todo la minería del cobre y del litio, en el presupuesto nacional. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué oportunidad has tenido de conversar con los constituyentes respecto a lo que pueda pasar? ¿Cómo lo estás viendo?
Yo diría que con mucha atención y con, a estos niveles, con algo de, a estas alturas, con algo de preocupación. Yo diría que hemos tenido la posibilidad de hablar con varios constituyentes, más o menos 20, 25. Tuvimos la posibilidad de exponer. A principio del trabajo de la constituyente nos dieron 10 minutos para exponer un poco el sector minero chileno, 10 minutos para exponer todo el sector, comprenderán, pero había mucha demanda en este tema medioambiental. Luego nosotros juntamos más de 24.500 firmas por una iniciativa popular de norma que venía a hacerse cargo del desarrollo de la industria con los desafíos actuales, es decir, incorporación de comunidades, temas medioambientales, pero lamentablemente fue despachada rápidamente. Y ahora entonces hemos intentado hablar con constituyentes y lo que vemos es una, por lo menos una decisión. La Comisión de Medio Ambiente y Régimen Económico no aprobó incorporar en el informe, en este segundo informe, recordemos que el primero se rechazó prácticamente de manera íntegra, e incorporar el tema de la nacionalización general de la industria minera. Lo que sí es que el informe actual tiene una nacionalización literal de la industria minera no metálica, es decir, litio, yodo, etcétera. Eso sí, solo podría ser desarrollado, de acuerdo a la propuesta que viene de la Comisión, por empresas del Estado, las cuales ni siquiera podrían otorgar los contratos de explotación o de concesión que hoy día otorgan a través de Corfo. Por lo tanto, esa parte sí se iría a nacionalización. El resto de la industria minera no. Sin embargo, hay una norma que es una especie de nacionalización encubierta que permite que por una ley simple se declare como no concesible cualquier otro mineral. Y por lo tanto, pasado mañana, una ley simple, quiere decir una mayoría en el Congreso 50% más uno, declare que el cobre es no concesible y listo, se acabó. Entonces, la verdad que introduce un primer elemento de incertidumbre importante sobre el desarrollo de futuras inversiones. Luego, el otro que es bien dramático es un cambio íntegro del sistema de concesiones. Es decir, ya no la van a otorgar los tribunales de justicia, la va a otorgar un órgano administrativo nuevo. Son concesiones que van a durar un tiempo, van a ser por tiempo limitado. No van a otorgar el derecho a propiedad. No se conoce cuáles son las causales de extinción ni de otorgamiento. Está pendiente, si esto se aprueba en el Pleno, la aplicación y la aprobación de un periodo transitorio, porque esto no se aplica para las concesiones futuras, sino que también para las vigentes, con lo cual todas las concesiones vigentes dejarían de ser indefinidas, pasarían a ser temporales, y sin saber mucho cuáles son las condiciones de otorgamiento, de revocación y de permanencia en la misma. Hay una norma que prohíbe la minería en determinados lugares del país sin importar si tienen impacto o no impacto ambientales, a priori solo para la industria minera, lo cual es una arbitrariedad difícil de entender. Yo diría que es preocupante. Lo que hemos visto es bastantes miembros de la convención que están conscientes de los problemas que esto puede acarrear, y que nos han dicho que intentarán revertir y mandar un tercer informe, pero bueno, mañana es un día muy importante para la industria. Lo que ha pasado con la discusión de derechos de agua también. Bueno,
eso te iba a preguntar, Joaquín. En los derechos de agua, eso ya pasó a pleno, o sea, ya está en el borrador. Esta inexpropiabilidad de los, o sea, la apropiabilidad, perdón, de las aguas, ¿cómo afecta a la industria minera eso?
Mira, el sector minero solo utiliza el 4% del agua del país. Hoy día está más 4 años de que el 50% del agua que consume sea agua de mar, de salar y sin desalar, y más o menos reciclamos el 76-77% del agua que utilizamos. Por tanto, si bien estamos afectados directamente, no somos los grandes afectados. Aquí los mayores afectados son los agricultores, porque el plan de desarrollo, al menos de la gran minería, es evolucionar lo más rápido posible hacia agua de mar.
Ahora, y el agua, perdón, Joaquín, ¿está especificado qué agua es? Si es agua, porque hubo un momento, yo recuerdo haber leído hace un par de años, que había algunos que pensaban que el agua desalada, o sea, que pasa a ser de sala a dulce, utilizable, también inmediatamente pasaba a ser un bien nacional de uso público, y que no era propiedad de quien la desalaba. ¿Eso no está incorporado? ¿Eso no es una idea?
No, esa iniciativa es una iniciativa legal que está en el Senado, pendiente de discusión todavía, y no está incorporada, afortunadamente, a nivel constitucional. Ahora, de todas maneras, la aprobación en los términos que se aprobó introduce, evidentemente, mucha incertidumbre. Prácticamente nos vamos a encontrar con un periodo de dudas tremendas sobre si va a haber agua o no va a haber agua los próximos 10 años hasta que se logre desalar en los lugares donde esto económicamente es viable, sobre todo porque los criterios de adjudicación del agua ponen como prioridad, como es evidente, el consumo humano, los requerimientos ecosistémicos, la alimentación, la agricultura, no tiene ninguna prioridad la minería, lo cual parece en la primera aproximación bastante sentido lógico, pero si esto obedece a los criterios que utilice un grupo de funcionarios o un funcionario, la verdad que vamos a entrar en un mundo de incertidumbre tremenda. Imagínate que la noche a la mañana caducan todos los derechos de agua y nos vamos a ir ante un funcionario o un grupo de funcionarios que va a decidir a quién le otorga el agua ahora. Eso es una especie de pausa general para toda actividad productiva en el país. Digamos, nosotros consumimos el 4%, significa un parón importante en la actividad minera, mientras eso se define. Pero imagínense, para lo que es el desarrollo agrícola, para lo que es el desarrollo industrial, que también utiliza agua, y esta medida evidentemente no va a solucionar los problemas de sequía, ni menos va a solucionar los problemas de acceso al agua que existen en las zonas rurales, donde evidentemente el problema es más de infraestructura, de eficiencia del sistema de agua potable rural, de búsqueda de fuentes alternativas, que simplemente que el Estado pase a administrar, digamos, lo que hoy día se administra de manera bastante eficiente, lo cual no quiere decir que no haya problemas y que no haya que mejorarse, pero esta no es la solución. Eso yo creo que es bastante transversal la opinión de que esto no va a ser la solución, sino que va a ser el problema, va a crearse mayor burocracia.
Joaquín, de aprobarse mañana los artículos que estabas comentando, ¿existe alguna claridad en qué pie queda la industria actual, las empresas que ya participan del negocio minero en Chile? Y me refiero, por ejemplo, a BHP, a Río Tinto, mineras grandísimas que aportan bastante al quehacer minero en Chile, que tienen una fuerte presencia acá. ¿Se tendrían que ir? ¿Se les limitaría? ¿Cómo sería más o menos el proceso?
No tienen que irse. Yo creo que entre que esto se aprueba y luego se transforma en realidad, digamos, en una legislación puntual, va a pasar algún tiempo. Lo que sí produce, y es evidente, la minería invierte sin nuevos proyectos alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares al año para mantener producción, para ir expandiendo poco a poco los yacimientos. te comprenderá que si de la noche a la mañana le dicen, miren, no saben por cuánto tiempo le vamos a otorgar las concesiones, va a haber un periodo transitorio, usted va a perder la titularidad, va a haber una comisión nueva, un organismo nuevo, con criterios que desconocemos, el incentivo a meter un dólar más, digamos, es bajo, digamos, porque además se dan las normas sobre derecho de propiedad no contemplan hoy día un sistema indemnizatorio razonable. La verdad es que de aprobarse una normativa como la que va hasta ahora, parte de lo que ya está aprobado y parte de lo que aprueba mañana, y esto no es un plan para aterrorizar a nadie, pero es de sentido común. Si a ti te dicen, oye, mire, mete 100 millones de dólares, 2.000 millones de dólares en este negocio, no sé cuánto tiempo más sí. Seguir explotando.
Ahora, las reservas de cobre y lo que representa el cobre chileno a nivel mundial, yo creo que van a seguir siendo atractivos, a lo mejor más difícil, pero tampoco es, o sea, es innegable el peso que tiene.
Sí, no, a ver, no cabe ninguna duda que la reserva sí es atractiva, pero hay un error bastante generalizado, que piensan que porque las reservas están ahí se van a explotar necesariamente, y el ejemplo es bastante evidente. República y países africanos tienen reservas con mejores, mucho mejores leyes que las nuestras, pero no se explotan, y no se explotan porque hay marcos jurídicos que no dan garantías para explotarlo. Digamos, la República Democrática del Congo tiene yacimientos mineros mucho más atractivos que los nuestros desde el punto de vista de la ley, pero son distritos mineros que no representan ningún tipo de certeza. Entonces, yo digo, hasta que no se refina, no vamos a saber si efectivamente estas reservas se van a seguir explotando. O sea, evidentemente la actividad minera no es una cuestión binaria que se va a acabar de la noche a la mañana. Va a seguir habiendo, va a haber un periodo de discusión, hasta que termine ese periodo de discusión puede pasar algunos años. Por lo tanto, no es una cuestión que ocurra de aquí a mañana. Lo que sí es que bajo un ambiente de incertidumbre de ese tamaño, la cartera de inversiones, que son aproximadamente 70 mil millones entre lo que está aprobado y por ejecutarse y lo que está en vía de aprobación, sufre una ralentización que es bastante lógica, porque usted no, si no sabe bajo qué condiciones va a invertir y qué certezas va a tener, lo lógico es que postergue. Nadie ha tomado esa decisión todavía, están un poquito como se dice en el campo, a la guaite, digamos, de qué decisiones se toman, pero es bastante lógico, digamos, o no encuentra Josefina que sea más o menos lógico que alguien se pare a pensar un minuto, sí, digamos, que le digan.
Sí, porque las inversiones no son para decidirlas hoy día y empezar mañana a explotar. Es largo, claro. Muy largo. Sí. Ahora, demora, ¿cómo afecta? Demora mucho la viabilización y la materialización. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, que está con nosotros en Duna esta tarde, ¿cómo afecta a las perspectivas de la industria en Chile lo que está pasando en Perú, que también es otro tremendo actor y que está viviendo situaciones, se podría decir, bastante más complejas que la nuestra, porque ahí no es que haya incertidumbre, ahí hay acciones concretas que afectan a la posibilidad de explotar, ya no solo de proyectar, sino que de explotar hoy, yacimientos cerrados, en fin.
Bueno, Perú ha pasado por un periodo más complejo desde las decisiones que se tomaron en la pandemia hasta ahora, en que hay que reconocer que, aparte del discurso del presidente electo, del actual presidente de Perú, era bastante más radical de lo que ha resultado en la vía práctica, ¿no? En la vía práctica ha habido un poquito más de mesura. Y yo digo que esto, al final, más que las decisiones respecto a lo que ocurre en Chile o deja de ocurrir, tiene efecto a niveles internacional. Se produce una incertidumbre en la provisión. Entre Perú y Chile podemos tener cerca del 40%, un poquito más, de la provisión de cobre del mundo. Y por lo tanto están muchos ojos puestos en lo que ocurre y deja de ocurrir acá en Chile. Entonces, yo creo que más que la parte del discurso que resulta más interesante es ver si aprovechamos o no aprovechamos esta oportunidad. Hay muy buen precio del cobre, debiéramos aprovechar de producir más, de echar a andar los buenos proyectos que tenemos por echar a andar. Y eso yo creo que lo estamos de alguna manera poniendo un poquito en jaque durante este periodo y el que viene. Y lo que hemos estado tratando de hacer nosotros más que asustar, digamos, que no creo que tengamos ninguna capacidad de asustar a nadie a esta altura, lo que hemos hecho es tratar de mostrarle a los constituyentes con información cuáles debieran ser las medidas concretas para que si se cambia de un régimen a otro no se perjudique la inversión, tratando de entender además por qué se quiere cambiar todo el régimen concesional, porque yo creo que en el estallido social uno puede revisar todos los carteles, demandas y movimientos que se originaron en torno a ese periodo, y no había ninguno que dijera que había que cambiar el régimen concesional de la minería. Había uno respecto a nacionalización, que hasta ahora no se estaría aprobando, pero cambiar el régimen para que lo otorgue un órgano administrativo nuevo, que fuera por tiempo limitado, no, nada de eso existía. Entonces lo que hemos tratado de entender es a quién se intenta beneficiar, porque los pequeños mineros van a estar muy perjudicados porque van a perder el derecho de propiedad sobre un activo que heredan y que explotan familiarmente. Les van a quitar además la instancia natural con la cual se han manejado toda la vida, que son los tribunales para adquirir la propiedad minera. No se entiende muy bien a quién se quiere beneficiar con esto, y eso es lo que hemos tratado de entender para buscar alternativas, digamos, que le den tranquilidad al problema que se estaría... Nosotros entendemos que hay, por ejemplo, cuestiones medioambientales que necesitan tipos de respuestas distintas a las que tenemos hoy día a nivel país general, no solo la minería, y ahí nos gustaría haber tenido una propuesta constitucional más interesante, pero tampoco la hemos tenido, digamos, prohibiciones generales.
Sí, quiere decir que todo esto no se ha aprobado todavía, no está en el pleno, sino que está en los trabajos de comisiones. Mañana va a pleno. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchísimas gracias por conversar con uno esta tarde. Que estén muy bien.
Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Adiós.
7:41 PM. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece, José? Bueno, decirte que durante décadas la Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Tú y tu pareja, tú y tu mejor amigo o amiga en Jamaica, All Inclusive. Club La Tercera celebra su mes de aniversario tras 15 años. Suscríbete a La Tercera a mitad de precio y estarás participando por este y otros increíbles premios.
Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La prestigiosa revista Nature publicó la investigación liderada por el científico de Universidad Andrés Bello, Rodrigo Aguilar, quien descubrió una familia de nuevas drogas que podrían tratar múltiples y complejas enfermedades. Un trabajo colaborativo con prestigiosas universidades y entidades a nivel mundial, liderado por un chileno y profesor de UNAB, Universidad Andrés Bello, comprometida con la investigación y la formación al más alto nivel.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡No, pero cómo tan!
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:45. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, dos cositas. Una que es relativamente reciente en los portales internacionales. Esta noticia que proviene del sector de la zona de conflicto en Ucrania, Rusia, porque Ucrania ha propuesto rondas de negociación especial. En la ciudad de Mariupol. Un negociador, dice, ucraniano, asesor del presidente de Volodymyr Zelensky,
sí.
Dijo 1-1, 2-2, para salvar a nuestros chicos, a Azov, a los militares, a los civiles, a los niños, a los vivos, a los heridos, a todos, porque son nuestros. Porque están en nuestro corazón para siempre, dijo este emisor del presidente Zelensky. Está pidiendo una negociación en ese lugar. Ese lugar se ha convertido, parece ser que... Sí, siempre ha sido difícil tratar de leer la mente, naturalmente, de un tipo tan... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la secretaria de Estado norteamericana, la que acaba de morir, de Madeleine Albright, que decía que la primera impresión que se llevó de Putin allá a principios de los 90 era que era un tipo imposible de leer, ¿sí? Que era tan críptico, hermético, para poder entenderlo. Bueno, y para el mundo entero, tú no sabías dónde iba, ¿sí? Cuando hablaba de desnazificar, sí. Que si quería ir contra la llegada de la OTAN a su frontera, si quería quedarse con Ucrania completo, si quería terminar de conseguir la oficialización de la anexión de Crimea, pese a que lleva más de 6 años, si terminar la guerra y quedarse con el Donbass, dominar ya definitivamente el Mar Negro y el Mar de Azov, esas costas. Pero si uno trata de leer lo que ha pasado hasta ahora, todo indica que es la política del tejo pasado para quedarse con y concretar el cinturón sureste en Ucrania, que une a Rusia con Crimea, todo lo que ello significa, es decir, cerrar la guerra del Donbass y luego abrir la ruta, que no la tenía para nada, porque tenía Crimea y el Donbass a media, hace 8 años que están en guerra, abrir una disputa importante, o sea, la disputa no, la disputa son los tribunales, esta es una guerra directamente a fuego y a muerte, en la zona de Mariupol, de Kharkov y a eso. ¿Con esto qué haces? Juntas Crimea con Rusia.
Claro.
Ya no te queda una isla por allá lejos. No es una isla, pero una forma de decir isla como un
claro,
enclave.
Un bastión,
un enclave. Como un enclave que tiene Rusia en el mar Báltico.
Sí.
Que está ahí.
Importante.
Exactamente, que te da salida al Báltico y te hace estar ahí frente de Suecia. Y eso, si uno mira hoy, parece que esa es la meta que tiene hoy. No tiene la meta de Ucrania completa, sino más bien, ni tampoco desnazificar, porque son cuentos chinos, es juntar a Crimea con su territorio y que Crimea quede dentro de Rusia directamente. Mira tú, porque allí es donde han apuntado los fuegos con más intensidad y justamente es donde hoy día pretende Ucrania hacer conversaciones de paz.
Oye, hay un... artículo bien interesante respecto a eso, lo toca por el lado en Bloomberg, donde hablaron 10 informantes, 10 personas de alto jerarquía en Rusia, todos anónimos, obviamente, por terror a las represalias, y donde dan cuenta de que ya hay un creciente grupo en Rusia que considera que esta guerra fue un completo error,
que la estrategia no fue la indicada, que se hicieron mal los cálculos, que bueno, y que debiera llegar a un fin, y que en ese sentido las conversaciones de paz sería lo más aconsejable. Sin embargo, dicen estas mismas personas que no ven ninguna posibilidad de que el presidente ruso cambie el rumbo, ni ninguna perspectiva que se le desafíe justamente en su casa, en la propia Rusia, que el apoyo del círculo más cercano sigue siendo férreo, que se ha rodeado de gente de línea muy dura, al igual que él, y que dentro de la población sigue habiendo bastante apoyo, porque a pesar de que al comienzo, con todas las sanciones económicas, fue muy duro, de alguna manera se ha logrado un cierto equilibrio medio surrealista que le permite a los rusos mantenerse. En ese sentido dicen que dado las cosas como están hoy, y pese a lo catastrófico que ha resultado este conflicto, no ven ninguna posibilidad de que Putin dé pie atrás.
Oye, a propósito de esto, en el contexto de una prueba que ha hecho Rusia con el misil Sarmat, que es un misil que tiene un largo alcance, 6.000 kilómetros. Esto fue lanzado desde el cosmódromo de Plestex hasta la península de Kamchatka. Esto es todo en el extremo oriental.
¿Qué pronunciado, Matías?
¿Kamchatka?
Sí, súper bien.
Es que Kamchatka es un nombre de una película argentina. Ah. Entonces, por eso que...
Te salió como súper fácil.
Y además era una muy buena
Yo película. Lo leí como 4 veces para
no llegar. Ah, no, es que ya lo había practicado muchos años. ¿No la viste? Paréntesis,
no,
vela.
No,
súper entretenido.
Ya, bueno, perdón.
En la zona oriental, hacia Kamchatka, donde hicieron esta prueba... Y eso hace, obviamente, no hay que ser muy, muy lúcido para darse cuenta que esto, en el contexto de esta guerra, es como dice Putin, es para que sus enemigos se lo piensen 2 veces. Esto solo lo ha hecho 3 o 4 veces ya, desde el 24 de febrero a la fecha, Putin, de amenazar por distintas vías. Una explícita, diciendo que se podría usar armamento nuclear.
Sí.
2 veces explícita, y esta no es explícita porque no se habla de armamento nuclear, pero sí se habla de un misil, es decir, de un vehículo que es capaz de recorrer 6.000 kilómetros.
Oye, 10 o más ojivas en cada
misil. Claro, tú lo puedes cargar con ojivas nucleares. Sí, exactamente. Si es el vehículo que prueba aquí, de la capacidad que tiene, dice que no tiene rival. Hará que lo piensen 2 veces quienes, en medio de una retórica frenéticamente agresiva, intentan amenazar a nuestro país. Putin dice que están intentando amenazar a su país. Eso es lo mejor de todo, eso es lo mejor del cuento. Aquí uno queda con la idea de que uno no está entendiendo nada, o es un tipo que realmente tiene una realidad paralela, o ambas. Porque uno parece ser que el agresor es Putin. Pero si Putin dice que esto tiene que ser una defensa para que no lo agredan más, quiere decir que es tan fuera de lo que uno comprende, que habría que pensar por qué dice eso, ¿no? Así que en el día de estos intentos de negociaciones, donde se ha acrecentado, se ha profundizado los ataques rusos, sobre todo a la zona de Mariupol, Rusia presenta este tremendo proyecto de Sarmat.
De Sarmat.
7:52 minutos. ¿Estás en
duda? Nada personal. Oye, y el ministro Marcel viajó hoy día a Washington. Ha tenido una... Esto no es raro, o sea, claro, unos dirán, se escapó después de toda la tendalada, pero no, era una actividad que estaba predispuesta con anterioridad y que es muy común dentro de los ministros de Hacienda chilenos que viajan justamente a Washington, en este caso, a reunirse con autoridades del FMI, del Banco Mundial, también se va a reunir con Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y también con inversionistas. Cuestión que es bastante importante porque de alguna manera el ministro de Hacienda entrega un panorama, una hoja de ruta para dar ciertas garantías de que Chile sigue siendo un destino interesante para los inversionistas. En esta oportunidad se organizó una charla, la organizó justamente JP Morgan, el banco de inversiones, pero fueron no solamente JP Morgan, estuvo gente de Itaú, de BTG, de Wellington y PIMCO, bueno, de varios bancos y sociedades de inversión. Y en ella Marcel expuso el plan del gobierno, le dio bastante énfasis a este este plan de ayuda, desde recuperación inclusivo, Chile Ayuda, donde explicó que, claro, va a haber una inversión de cerca de 3.500 millones de dólares y también su idea de aumentar el salario mínimo de aquí a septiembre probablemente en 400.000 pesos. También habló de la reforma tributaria, no dio detalles respecto a cuáles son los pilares, pero sí habló de que era un elemento muy necesario porque hay que costear este programa y también porque la carga tributaria en Chile, según su perspectiva, sigue siendo baja y todavía no contribuye a mejorar la desigualdad que hay en el país. Así que estuvo detallando también cómo pretende aumentar los ingresos del gobierno y que se presentaría en junio. Le puso fecha a la reforma tributaria.
Junio. Mes 6, claro, segundo trimestre. Antes que termine el segundo trimestre, me parece que eso lo había comprometido también el ministro Jackson. Lo que pasa es que la única forma de que tú apagues el fuego es con otro fuego, por así decirlo, un foco. Que tú apagues un foco noticioso y una crítica o una eventual crisis, es que tú le sobrepongas un nuevo proyecto que sea más grande, que lo contenga, y decirle, como el propio presidente Boric ayer dijo, es momento que entremos al fondo.
Vuelta a la página,
eso es el fondo, no estemos con retiro 1, retiro 2, y retiro aquí, retiro allá. Vamos a una reforma, no puede ser. Como país, aquí no hay ni gobierno A ni gobierno B. Ni derecha ni izquierda, aquí como país y como clase política ha fallado la política, y esto hay que ser súper crítico. La política ha fallado de no ser capaces de sentarse porque se han llenado la boca unos y otros hablando sobre necesidades de inventarlo todo de nuevo o ponerle cinturón de seguridad a todo y no cambiarlo nada o en fin, o temores a que aquí va a estallar todo por los aires. Mire, hemos escuchado de todo, desde nacionalización hasta otros tipos diciendo que, en fin, las cosas mal, pero no ha habido proyectos, ha habido Comisión 1, sí. Comisión Bravo, Comisión Marcel, está el diagnóstico hecho, tenemos historia, tenemos retiros que sabemos los efectos que han causado, es decir, es imposible más evidencia. ¿Qué hace falta para que la clase política pueda sentarse en una mesa y a poner rápidamente los bordes necesarios para llegar a un acuerdo de un nuevo sistema? Hay gente que pensó que nunca había que moverse de la capitalización individual, y esa misma gente hoy día plantea que hay que profundizar el concepto de la mixtura del sistema previsional, cosas que hace 5 años, 4 años no lo decía, no se le ocurría. Es decir, ha habido también mucho avance en abrirse a las posiciones de los otros. Pero es la clase política la que no se ha podido sentar a darle una forma a un proyecto que sea un gran, ya no es una reforma, es un acuerdo tributario, de pensiones, que dé tranquilidad a largo plazo. No puede ser que un país se pase años discutiendo su sistema previsional. Hay que tomar decisiones de una vez por todas.
Tomar decisiones y entregar certezas.
Exactamente. Así que los diagnósticos están hechos, los profesionales, los papers están escritos, los profesionales son los idóneos, tenemos la historia, insisto, aquí es la clase política la que tiene que probar que va a poner un mantel en una mesa y se van a sentar a la mesa todos a conversar para sacar esto adelante. Podría ser, ya que estamos hablando de legado, un mes y medio, el gran legado de este gobierno, si hace una reforma previsional próximos 40 años, es una gran cosa, y que tenga efectivamente modernizaciones hacia lo solidario, hacia lo intergeneracional, a dar certezas de que los ahorros de las personas en materia de capitalización individual se va a mantener, en fin, con todos los efectos que ello tiene. Así que es una tremenda oportunidad, y Marcel es el indicado. Sí. Es el indicado. No hay un mejor capitán para enfrentar una aventura como esta que Mario Marcel.
Exactamente. Bueno.
Oye, lo que sigue, antes de irnos, lo que sigue dando mucho que hablar es la teleserie Netflix. La mejor serie Netflix va a tener que hacer una serie de sí misma. Pero ojo, aquí solamente un titular de New York Times. Uh-huh. El tropiezo de Netflix, ya el estornudo de Netflix podría llegar a otras partes. Dice, podría ser una señal de advertencia para la industria del streaming. Porque hoy día han salido como callampa, ayer lo hablamos.
Sí, pues son millones. O sea, Netflix sigue siendo el líder indiscutible.
Y la inflación de precios que ha tenido, no sé si en cada uno de ellos, porque es competitivo, pero al menos en los presupuestos familiares. Y solo decirte una cosa, hoy día me conversó un amigo, hablamos de esto, me dice que, a partir de lo que habíamos hablado nosotros ayer, que él llamó para renunciar a uno de los servicios que tenía, no voy a decir cuál es. le bajaron inmediatamente como un 45% solo con un llamado por teléfono. Un 45% el plan que tenía cuando llamó para renunciar. Y dice, no lo tenía pensado, no llamé para negociar. Llamé para decir, bueno, no me alcanzaba por esto y por otro, opté por A en vez de por B. Cuando llamé para renunciar a B, que llevaba mucho tiempo, me dijeron, tengo una solución para usted antes que renuncie. Lo ofrezco, era un 40% menos.
Bueno, pagaba de 59. Hecho, de hecho, Netflix comunicó hoy día que una de sus estrategias era bajar los precios, pero poner algún tipo de publicidad.
Mira, bueno, en este caso le va bien bajado a esta persona, me contó, de 59 que pagaba hace mucho tiempo, por el mismo producto, el mismo bolso de producto, a 39 a partir del próximo mes. Entonces, aquí hay una crujidera importante en el mundo, no solo el streaming, va a afectar a los cables, va a afectar en
general, a la industria.
Ya, nos tenemos que ir.
Sí, pues.
Que tengan un muy buen resto de día. Chau. Hasta mañana, chao.
Visionarios.